En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Sara Acosta. Te doy la bienvenida a la información de la Iglesia en Andalucía. La crisis originada por el COVID-19 ha afectado también a la vida de nuestras parroquias y pastorales. Eso ha hecho proliferar interesantes propuestas que enseguida te vamos a contar. Por ejemplo, mi altar doméstico en Córdoba, Nati Gavira.
Quedarse en casa y rezar es una opción en la que la creatividad se ha disparado en Córdoba. Así, a través de la iniciativa Mi altar doméstico, la parroquia de la Trinidad de Córdoba promueve la disposición de los titulares de tu hermandad o las imágenes que te acompañan desde siempre en casa, incienso y la Sagrada Escritura en un rincón de tu hogar para rezar.
Más iniciativas en Granada, Paqui Pallarés.
A través del canal de televisión de la Diócesis de Granada, vatelevisión.com, llevamos la misa a todos los espectadores a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. También los sacerdotes, que han aumentado la atención a los fieles por teléfono, han abierto sus propios canales de YouTube. Además, hay parroquias donde se encargan ellos mismos de llevar las medicinas y la compra a las personas mayores.
Viajamos ahora a Jerez. Jesús Bazán.
El rezo del Ángelus con un megáfono desde el campanario de una parroquia, las misas en directo desde las redes sociales y rosarios de los más jóvenes de la diócesis desde Instagram. Entre las iniciativas que Asidonia Jerez lleva a cabo para cumplir el hashtag Yo me quedo en casa, pero con Dios, sin olvidar la apertura de algunos templos para el rezo personal de sus fieles.
Desde Málaga nos llegan algunos consejos en Carnillamas.
Misas en Facebook desde los boliches, miniconciertos de ICIS por Instagram, toques de campana desde Benagalbón y así cientos de iniciativas desde toda la diócesis. Y desde el Convento de las Carmelitas de Ronda, la hermana Jennifer nos ofrece este consejo para vivir el tiempo de confinamiento.
Hay que crear familia, buscarse, encontrarse, conocerse, que los padres no conocen a los hijos.
La Iglesia en Andalucía sigue apostando por la caridad, como en Sevilla, Karen Mendoza.
Son incontables las parroquias y hermandades que retransmiten la misa diaria a través de sus redes sociales. Además, el arzobispo se dirige a los fieles con un mensaje que emitimos diariamente en COPE Sevilla. Y no faltan iniciativas sociales. Algunas cáritas parroquiales están llegando a acuerdos con comercio de sus zonas para seguir atendiendo las demandas de alimentos de las familias más necesitadas.
Redes sociales y fe también en Jaén, Lola Ocaña.
Son muchas las parroquias, delegaciones y secretariados que están utilizando las redes sociales para llevar el consuelo de la fe a los fieles. Los párrocos están emitiendo a diario la celebración de la Eucaristía y el Secretariado de Infancia y Adolescencia, a través de Facebook e Instagram, emite una adoración al Santísimo diaria en directo.
En Guadix, también misa a través de Facebook. José Fernando Titos.
El obispo aquitano ha pedido a los sacerdotes que celebren la Eucaristía todos los días y las ofrezcan por los enfermos y fallecidos. Y así han surgido iniciativas originales como la del párroco de Aldeire, que comparte la celebración de la misa con sus feligreses a través de Facebook.
Bueno, yo además de las misas voy a anunciar otras actividades en la página de Facebook.
Huelva se acuerda de los que están más solos, Héctor Sánchez.
La retransmisión de la misa por streaming o televisión local desde las parroquias de Ayamonte, Trigueros o Higuera de la Sierra y otras iniciativas formativas y solidarias, como el acompañamiento a personas que viven sola vía telefónica atendiendo a sus necesidades, son algunas de las acciones que está activando la creatividad de una iglesia que se muestra muy viva en medio del confinamiento.
Creatividad pastoral en Cádiz y Ceuta, María José Atienza.
Parroquias como San Juan Bautista de Chiclana, la de África en Ceuta o el Divino Salvador de Vejer ofrecen diariamente la Eucaristía y otros actos devocionales a través de YouTube o de Facebook Live. La catequesis también ha encontrado su hueco en el mundo digital, como las de los grupos Kerkus o las de San José Artesano de San Fernando.
Gestos para mayores y pequeños en Almería, Ramón Bogas.
Cadenas de oración, misas diarias online y solidaridad con los mayores y niños son algunas de las iniciativas de las parroquias de Almería. Desde la Almería vaciada nos lo cuenta María.
Desde Sierra hemos creado un grupo de voluntariado para ayudar a nuestros mayores en las tareas fuera de casa, así como un grupo para entretener a los más pequeños, animar y ayudar un poco en vuestro pueblo. Yo me quedo en casa.
Hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Te quedas con tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Gracias, compañeros. Tomamos el testigo al espejo local, a nuestro espejo de la Iglesia de Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Como siempre, gracias por estar con nosotros para sentirnos a través de las ondas más unidos que nunca.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes vez y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos.
Son días difíciles, lo sé, pero son los días que nos toca vivir y podemos hacerlo dentro de las circunstancias de un modo que sea ocasión también para crecer en nuestra humanidad y redescubrir cosas que teníamos olvidadas. Estos días hemos saboreado algunas formas nuevas que a lo mejor teníamos olvidadas para ese redescubrimiento de nuestra humanidad. Por ejemplo, esa persona con la que hemos coincidido tantas veces con ella en la parada del autobús o que ni siquiera nos habíamos fijado en ella y ahora descubrimos que también sale al balcón a dar las gracias a nuestros profesionales sanitarios, un agradecimiento que también extendemos a otros profesionales como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, limpiadores, cajeros, reponedores de supermercados, tenderos en aquellos establecimientos que el decreto permite abrir, camioneros tan necesarios para que podamos seguir adelante. A todos ellos, gracias y gracias a todos ustedes por cumplir con esa responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de permanecer en nuestras viviendas. Estas circunstancias que nos tocan vivir con este coronavirus son ocasión, pues como decimos, para descubrir también algo que alimenta mucho nuestra alma y nuestro corazón. A lo mejor, por ejemplo, sugerencias en estos días de confinamiento. Por ejemplo, empezar a rezar o seguir rezando si ya lo hacemos. Qué buena ocasión para empezar a leer esos libros que siempre vamos dejando a un segundo plano porque no tenemos tiempo, pues es ocasión también de coger uno de esos libros. Conversar con quienes convivimos. Son algunas cosas que podemos, como digo, hacer estos días sin miedo tampoco al silencio, porque el silencio nos abre a Dios y a sentirnos con Él más acompañados. No estamos solos, nos lo ha recordado durante estos días nuestro arzobispo en la Santa Misa, que por cierto se está ofreciendo a través de los medios de comunicación de la diócesis en Virgen de las Angustias Televisión, la Santa Misa diaria a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde en VA Televisión. Es nuestra manera de estar más unidos con todos ustedes. Sepan también que la Iglesia está cerca con nuestros sacerdotes a través del teléfono de su párroco y administrando, cumpliendo con las indicaciones de la autoridad sanitaria, los sacramentos que se soliciten.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Uno de los grupos a los que, digamos, colectivos, que se le está dando las gracias estos días que estamos viviendo en la situación que tenemos con este invasor que es el coronavirus, pues son los centros hospitalarios. Los profesionales sanitarios saben que son ese grupo al que se les da las gracias junto a otros muchos que hay en el día a día que mantienen la pequeña actividad que es necesaria en estos días de confinamiento. También nos queremos acercar desde El Espejo precisamente a uno de los grupos, son nuestros capellanes hospitalarios que están precisamente en uno de esos lugares donde se vive especialmente lo que está ocasionando este, como decimos, invasor que es el coronavirus. Pero queremos conocer también cómo se está transmitiendo la fe, cómo se está llevando la esperanza en estas circunstancias. Y tenemos con nosotros a don Diego Antonio Molina, que es el delegado de Pastoral de Salud. Buenas tardes, don Antonio.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Nuestros oyentes ya le conocerán porque hemos conversado con usted de esas iniciativas que llevaban a cabo. Hoy queremos acercarnos al pie del cañón, que están también ustedes, los capellanes hospitalarios, junto con nuestros equipos de profesionales sanitarios. Antes de nada, ¿cómo está?
Bien, no estamos mal. Ahí estamos hoy precisamente en el hospital.
¿Cómo se está viviendo la situación?
La situación, bien, vamos, por parte de los otros capellanes, los compañeros, pues tanto el Motril, PTS, Virgen de la Nieve, bien. No están todos pues al pie del cañón y con toda la ilusión de poder servir en estos momentos. Hay una situación muy complicada, muy difícil. Yo volvería a decir que hiciéramos caso a la autoridad sanitaria de quedarnos en casa y evitáramos cualquier tipo de riesgo. Sería, y es lo más importante y lo fundamental. Por parte del personal, pues como unos héroes, con mucho trabajo, el momento puede estar cerca de ellos, de agradecerles, todo el personal sanitario, están dejándose la piel día a día, sin importarles nada y trabajando a destajo y sobre todo esperando lo que viene.
Y en estas circunstancias, en medio de esta situación, ¿cuál es el papel de los capellanes?
Casi el mismo que hacemos siempre que venimos, nuestra presencia, nuestra compañía, nuestra cercanía, nuestro apoyo por todas las personas que sufren. Y ahora no solamente apoyamos a los enfermos, sobre todo también a los familiares, y apoyamos también al personal sanitario. Lo importante es que nos sientan cerca, que estamos juntos en esta tarea, que vean a la Iglesia no como alguien alejado de sufrimiento, sino todo lo contrario. Son los momentos para, sobre todo, estar y acompañar, porque son los momentos más duros y más difíciles para apoyar y para que sientan pues, nuestra cercanía, nuestro apoyo, nuestra oración, nuestro cariño, porque estamos con ellos, estamos todos juntos en esta misma tarea de acompañar pues, a los que más sufren y ahora en este momento tan especial.
Desde luego son momentos muy especiales. También hay altas en esta situación que vivimos. ¿Cómo son esos momentos? ¿Conoce alguno?
Sí, el mejor día del hospital, como yo digo, es el día del alta. Normalmente los casos que están mejor lo están pasando en la casa. Y por supuesto que la población de riesgo es la más complicada, ¿no? Altas claro que hay y hay mucha esperanza porque hay muchas ganas de trabajar juntos. Yo creo que esta circunstancia nos está haciendo ver y valorar muchas cosas y sobre todo descubrir pues, que lo más importante son las personas y tal vez lo más importante es la salud. Hemos perdido el tiempo en tantas cosas que no eran importantes. Y está uniendo a la gente mucho más que antes estaba unida y está siendo más solidario. Sobre todo descubriendo que hay esperanza en aquellos que salen, hay como muchos médicos que cuando lo tienen, y enfermeros, y auxiliares, incluso gente de limpiadoras, que también son tesoros, cuando lo pasan tienen ganas de pasarlo, de terminar de pasarlo para poder volver ya limpio y ya poder trabajar sin problema.
Lo cierto es que cuando pasan situaciones como las que estamos viviendo o emergencias de otro tipo, un terremoto, uno le sale el ímpetu de querer ayudar, de querer estar al lado, porque sale lo mejor del ser humano. Ahora mismo lo mejor del ser humano, ¿cómo podemos ayudar? Pues quedándonos en casa, ¿no es así?
Sí. Eso es fundamental, es decir, es una emergencia sanitaria, ellos saben, los sanitarios perfectamente, son los especialistas, saben lo que tienen que hacer. La mejor obra para mí ahora de caridad, la mejor manera de vivir la fe, la mejor forma incluso de celebrar la Eucaristía es quedarnos en casa. Hay, gracias a Dios, muchos medios, en todas las parroquias pues, se están poniendo para ver la televisión, la misa en la tele, para poder rezar en familia, todo el mundo ya tiene móvil y acceso a internet, hay cantidad de formas. Pero ahora mismo para mí la mejor obra de caridad es quedarnos en casa y rezar desde la casa para evitar el máximo contagio. Esa es la mejor manera de vivir la Eucaristía para mí, ahora de vivirla en esa iglesia que es la familia, esta iglesia doméstica, mientras todo esto esté. Quedémonos en casa. Es la mejor obra de caridad que podemos hacer.
Desde luego, yo me quedo en casa. Todo el país está en casa y sepan que es que están ayudando muchísimo con ese pequeño gesto. Es verdad que a lo largo del día pueden surgir, pues oye, porque es normal, ¿no? Somos humanos, alguna discrepancia, el roce, pues hay que respirar, hay que tranquilizarse, hay que saber que se está obrando y se está contribuyendo a un bien que es tan aparentemente insignificante como quedarse en casa, seguir las recomendaciones sanitarias, que verdaderamente, como nos dice don Diego Antonio Molina, delegado pastoral de salud, es una auténtica obra de caridad en este siglo XXI, ¿quién nos lo iba a decir? Y tantos medios, ¿verdad?, para rezar, para estar juntos, redescubrir quizás nuevas cosas, ¿no, don Diego? El sentido del silencio también, por ejemplo, que no hay que llenar todo el día de cosas.
Exacto. Es una oportunidad. Cualquier dificultad la podemos convertir en oportunidad. Primero para valorar y agradecer pues todo lo bien que hemos vivido y que vivíamos. Para valorar y agradecer lo que es la Eucaristía, que tantas veces no queremos ir, estamos cansados, pues ahora tenemos muchas ganas de participar. Lo volveremos a hacer, físicamente, no hay problema. También para acordarnos de aquellos hermanos nuestros que esta situación pues no la están viviendo estos 15 días o el tiempo que sea, sino la viven continuamente. Imaginemos los lugares de África, etcétera, etcétera. Y momento de inventar, de descubrir que Dios está con nosotros allá donde estamos y nosotros con Él. Entonces podemos aprovecharlo para dedicarnos a muchas cosas. Estamos en cuaresma, pues vamos a hacer nuestro pequeño, por decirlo así, retiro cuaresmal, nuestra oración. Vamos a inventar, vamos a regenerar las relaciones en la familia, vamos a querernos, vamos a agradecer a Dios porque estamos vivos. Yo creo que es importante. Y desde la fe nos va a ayudar. La fe ayuda siempre, que se vive bien, y la fe nos va a ayudar a pasar estos momentos, a acordarnos de los demás, a estar cercanos. Pues también tenemos los teléfonos, podemos recuperar relaciones, volver a hablar con ellos, sobre todo orar, encontrarnos con nosotros mismos, que tal vez sea la dificultad, valorar lo que tenemos, agradecer y puede ser un momento, fijaros, pues de conversión muy seria.
Así es. Don Diego Antonio Molina, ¿nos puede dar un mensaje final para todos nuestros oyentes que hoy más que nunca están muy cerca de la radio también? Porque esto de esto se trata, de acompañarles y de ayudarles.
Pues lo que le digo a toda la familia de mi parroquia es cuidaros mucho, seguir al pie de la letra todas las recomendaciones sanitarias, quedémonos en casa, crecemos juntos los unos por los otros, permanezcamos unidos en la oración y sobre todo quedémonos en casa y sigamos al pie de la letra todas las recomendaciones sanitarias.
Pues don Diego Antonio Molina, delegado de Pastoral de Salud, capellán también en el Hospital de Granada. Muchísimas gracias por también compartir con nosotros y dar este mensaje de apoyo y de esperanza a todos. Gracias.
Gracias a ustedes y que Dios bendiga. Un abrazo enorme.
Historia de la Iglesia. Buenas tardes, Marían. Es decir, Historia de la Iglesia y es ya decir el nombre de Marían Corpas.
Muchísimas gracias, Paqui. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Bien hallados.
Bien hallados y vamos a comenzar hablando de educación, si no me equivoco. ¿Exactamente de qué?
Del modelo educativo clásico basado en las artes liberales.
Bueno, esto tiene mucho que ver, o al menos a mí me recuerda esa iniciativa que está puesta en marcha desde la Archidiócesis de Granada de un colegio vocacional San Fernando. Si no lo conocen, yo les invito a que lo conozcan, a que descubran ese tipo de educación que ofrecen, una educación basada no solamente en la adquisición de conocimientos y de habilidades, sino en una educación mucho más integral que tiene en cuenta a toda la persona, especialmente a esas edades en las que van a ofrecer las clases el Colegio San Fernando Granada, Colegio Vocacional Diocesano, que es el de estudiantes de ESO y bachiller. Pero concrétanos, ¿de qué nos puedes hablar?
Pues mira, la verdad es que efectivamente el Colegio Vocacional San Fernando ha hecho una apuesta pues muy valiente por eso que te he comentado al principio, que es el modelo educativo clásico basado en artes liberales. Y nuestros oyentes se preguntarán, a ver, ¿eso exactamente qué es? El concepto artes liberales proviene efectivamente del modelo clásico. Es un concepto que fue heredado por el mundo medieval y que hacía referencia a las disciplinas, oficios o profesiones cultivadas por personas libres, en clara oposición a lo que se denominaba las artes serviles propias de siervos o esclavos.
Tiene que ver con aquello que estudiábamos, el trivium, quadrivium. ¿Esto qué es? Porque nos suena raro.
Efectivamente, no, nada raro. Lo aclaramos inmediatamente. Efectivamente, tiene que ver con el trivium y el quadrivium. El trivium porque comprendía gramática, dialéctica y retórica, haciendo referencia a las tres vías o caminos de conocimiento relacionados con la elocuencia. Y el quadrivium, que eran los cuatro caminos relacionados con las matemáticas, es decir, aritmética, geometría, astronomía y música.
¿Y estas siete artes de las que hablas entonces se desarrollaron en la Edad Media?
Pues efectivamente, entre el 410 y el 429, las siete artes liberales aparecen en la obra de Martianus Capella, y ya en el siglo VI, Casiodoro, político y escritor latino, las sistematizó como un cuerpo enciclopédico de conocimientos que se usó en las escuelas monásticas y catedralicias. Este itinerario educativo se adoptó a finales del siglo VIII por Alcuino de York, que fue un prestigioso teólogo, religioso, gramático, erudito y pedagogo. Estamos hablando de un modelo que fue crucial para el florecimiento intelectual de la Edad Media. De hecho, fue el modelo que se siguió en la Escuela Palatina de Aquisgrán, fundada por el emperador Carlomagno, y gracias a ello existió un florecimiento intelectual intelectual sin precedentes. ¿Sabes quiénes colaboraron en ese proyecto con Carlomagno?
Por supuesto que no lo sé y por eso espero que me lo cuentes.
Bueno, pues mira, además de Alcuino de York, hay nombres como José Escoto, Clemente de Irlanda, Donato de Fresote y Dungal, que fueron considerados algunos de los más prestigiosos sabios de la cristiandad latina. No te preocupes que si a nuestros oyentes no les suenan, volveremos sobre ello aquí en Historia de la Iglesia.
Pues queda anotado a continuar este tema. Por cierto, yo porque ya pues hice mis cursos y hice mi formación, pero si tuviese hijos, tuviese sobrinos o nietos, o si pudiese volver a empezar ese tipo de educación con las siete artes liberales en esta propuesta educativa de la diócesis Colegio Vocacional Diocesano San Fernando, tiene un programa tan atractivo y tiene un planteamiento y un fondo tan interesante que yo les invito a todos los oyentes a que lo conozcan, que acudan a él, al Colegio Vocacional Diocesano. Está ubicado junto a la Plaza de Gracia. Hay un contacto para poder también conocer de qué se trata. Es la web colegiosanfernandogranada.es, un correo electrónico info@colegiosanfernandogranada.es y un teléfono 681-269-767.
Mira, Paqui, te confieso una cosa. Yo he visto esa web. He visto los fundamentos educativos que además están centrados también en el humanismo cristiano y si yo tuviese esa edad, a la que tampoco quiero volver, confieso, me matricularía en ese colegio.
Bueno, pues ahí están estos padres, abuelos, tíos, consúltenlo porque desde luego es una educación con garantías para estudiantes de ESO y de bachiller. Marían, nos queda conocer la frase de la semana y no cerramos esta sección hasta que nos la digas.
Pues mira, esta semana os traigo una frase de Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo y teólogo francés. Y a mí me parece preciosa. Dice, en el corazón humano hay un hueco inmenso que tiene la forma de Dios.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Marían.
Muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes.
Llega un nuevo colegio a Granada, Colegio Diocesano San Fernando, una educación basada en las artes liberales, donde Cristo es el centro, una propuesta educativa para la vida. Colegio Diocesano San Fernando. Estamos en la Plaza de Gracia y en colegiosanfernandogranada.es. Colegio Diocesano San Fernando, la auténtica revolución educativa.
No quiero marcharme sin decirles que ánimo, tranquilidad, confianza, nuestro grano de arena en estos momentos es quedarnos en casa y cumplir con las medidas de higiene recomendadas, es responsabilidad de todos y sobre todo no olviden que aunque lejanos físicamente unos de otros, estamos unidos. Y estamos unidos también a través de la oración para que pase cuanto antes toda esta situación y nos ayude a afrontarla. Ha sido un lujo poder acompañarles hoy más que nunca en este espacio. Cuídense todos a seguir adelante. Les dejamos con los compañeros de Madrid. Saludos de Paqui Pallarés.